Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Cuba al Día para hoy, miércoles 24 de junio del 2015. Tomás Cardoso está de vacaciones. Estaré a cargo de la conducción de la primera media hora del programa, siempre con la asistencia técnica de mi querido Johnny Pendaz, la efectividad de mi productora Ofelia Oviedo, y en la segunda media hora, pues Omar López Montenegro y sus invitados especiales. Voy a dar lectura a unos breves titulares en Cuba al Día que serán motivo de conversación con dos invitados muy especiales que tendremos desde la isla de Cuba. La Unión Europea y Cuba debatirán mañana sobre derechos humanos y la delegación cubana debe estar presidida por el director general para asuntos multilaterales y ley internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pedro Núñez Mosquera. Una editora de viajes de Los Ángeles Times recomienda hacer cambios de moneda en los aeropuertos y no en los hoteles cubanos. Se advierte que queda mucho por resolver en la utilización de tarjetas de crédito en la isla, por lo que sigue considerando que el cash es la vía más efectiva. Y Cuba sigue siendo el destino número uno de los viajeros estadounidenses. El primer trimestre del 2015 reflejó un aumento del 184% en la búsqueda de viajes a Cuba desde Estados Unidos, esto a través de un portal que se llama travelweekly.com. Y por último, se está celebrando en La Habana el juicio a presuntos asesinos de un transexual contra los sospechosos cuyos nombres no han sido revelados. El tribunal dictó la medida cautelar de prisión provisional y esto justamente está siendo publicado por un periodista gubernamental de trabajadores en su blog, el periodista Francisco Rodríguez Cruz. Estos son los pequeños titulares que vamos a estar justamente ampliando y vamos a estar hablando también de un hecho que me llamó mucho la atención, que concluyó la semana pasada, y vamos a estar hablando de la destrucción de algunas obras de la Bienal de La Habana que fueron vandalizadas, las motivaciones que pudo haber detrás de esto, el por qué no había la suficiente vigilancia cuando fue un evento que tuvo tanta promoción, al cual asistieron muchísimas personas desde Estados Unidos, inclusive varios de los artistas que presentaron sus muestras fueron de aquí, de Estados Unidos, a la isla. No sé, la producción se me dice que tengo ya alguno de mis dos invitados en la línea telefónica. Estoy esperando. Bien, también vamos a conversar con ellos sobre unas cifras que son verdaderamente alarmantes, en menos de 8 meses, 2,796 cubanos intentaron llegar o llegaron por mar a Estados Unidos. Quiero darle la bienvenida al periodista independiente de la ciudad de La Habana, Mario Echevarría Drixe. Bienvenido, Mario, muy buenas tardes a Cuba al Día. Mario, bueno, parece que Texas no me quiere dejar hablar con Cuba, pero mientras tanto vamos a seguir esperando por las buenas intenciones de Texas, la eficiencia de nuestra productora Ofelia Oviedo para establecer la comunicación, ya sea con Mario Echevarría Drix en la ciudad de La Habana o con Yuslier Lazo, el saludeño, con el cual también queremos tratar estos y otros tópicos durante el transcurso del programa. No sé si todavía tenemos dificultades, pero bueno, voy a darle lectura a modo de introducción a un artículo muy interesante que aparece en nuestro portal de martinoticias.com, escrito por Enrique Aguado, y que indudablemente señala que varias de las obras que fueron expuestas en la 12ª Bienal de La Habana y que se celebró hasta el 22 de junio pasado, apenas hace un par de días que concluyó, no llegaron intactas a fin del evento por los actos de vandalismo y el desgaste producido en sus instalaciones. Prueba de ello es que algunos artistas, como el canario Carlos Nicanor, han visto como su propuesta Lemon Way, Camino Limón, fue destrozada y nada tiene que ver con su idea original. En el caso de su obra compuesta por un conjunto de ladrillos amarillos que formaban un camino desde el malecón hacia la ciudad, muchas de las piezas dejaron de existir. Tal y como explica la revista Vistar, al descubrir la situación, un grupo de jovenzuelos se entretenía en las inmediaciones del monumento, lanzándose unos a otros piezas integrantes de la obra, sin protección ninguna por parte de los organizadores de la Bienal. Y esto es lo que me llama justamente tanto la atención, la falta de seguridad, pero al mismo tiempo, noto como que una cierta propensión a la agresividad por parte de estos jóvenes, porque no es necesario destruir obras de arte. Otro de los autores más representativos, el cubano José Parlá, llevó hasta la cita 4 esculturas pintadas a la entrada del Parque Maceo, nuestro emblemático Parque Maceo, ahí, frente al malecón, para la exposición global Detrás del Muro, qué interesante, que representaba fragmentos de ciudades que han sufrido transformaciones, y citaba los casos de New York, Tokio, La Habana y Miami. Se trata de piezas decoradas con pinturas abstractas, pero también realistas, según afirma el creador, en sus dos lazos. En estos últimos días, los daños provocados por vándalos habían causado un hueco en una de las 3 piezas. De misma suerte malísima sufrió Cubo Azul, de Rachel Valdés, cuyo deterioro pues impidió que el público pasara al interior y pudiera contemplarla. Ni siquiera valieron las recomendaciones, cita el artículo de nuestro querido colega Enrique Aguado, del ministro de Cultura Julián González Tadeo, quien recordaba que la necesidad de cuidar y velar por la conservación del patrimonio artístico y cultural de la Bienal pone al alcance de la mano, y que a los que van a ver la Bienal y han servido para evitar los destrozos. El ministro afirmó que las obras de arte, aun cuando convocan a la interacción, son y pueden llegar a ser de un valor incalculable. En este caso, algunas de ellas pueden haber perdido ese valor por falta de vigilancia. Y este es justamente el artículo de Enrique Aguado que aparece en martinoticias.com y que nosotros queríamos o pretendemos, si Etexa no se lo permite, pues conversar tanto con Mario Echevarría Dritz, que concurrió a la Bienal, como con Yusiel Lazo, también un bloguero, y que indudablemente, pues aparentemente no hemos podido todavía restablecer la comunicación con ninguno de ellos, Ofelia. Me parece que lo más indicado es que vayamos a una breve pausa y regresemos de inmediato. Tenemos la paciencia suficiente como para afrontar estas maldades de los muchachones de Texas.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Escuche hoy en Contacto Cuba los detalles sobre las detenciones a activistas de la Unión Patriótica de Cuba mientras filmaban un videoclip contestatario en Santiago de Cuba. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito de la institución mexicana de rock, Maná. El flashback te lleva a 2008 para que recuerdes el exitazo de Coldplay hace 7 años. VIP a Jon Bon Jovi. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
¿A qué no saben qué? Qué bueno, siempre se solucionan las cosas cuando uno tiene un colega que llegue y le da la mano a uno. En momentos en que, como este es un programa en vivo, no es grabado, pues indudablemente mi querido amigo y colega Omar López Montenegro, que vino de México lindo y querido, pues viene para acá y me echa una manito. Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, siempre dispuesto, Cari. ¿Para quién mejor que para ti?
No, para el programa en general, porque somos indudablemente un equipo y estas cosas pues suceden. Te comentaba, ¿no?, fuera del aire, que el lunes Texas fue tan mal criado que 7 veces me tumbó la llamada con Marta Beatriz, pero lo que pasa es que las dos tenemos una gran paciencia. Ante todo, quiero preguntarte, Omar, ¿cómo te fue en México? ¿Cómo le fue a todos ustedes? Ayer oí parte de la segunda, estaba con Vladimiro Roca.
Correcto.
¿Y cómo fue? ¿Y qué recepción y qué cubrimiento de la prensa? Porque, bueno, tú hablaste más o menos de las experiencias que ellos han tenido, ¿no?, como opositores al participar en este evento. Pero el cubrimiento de la prensa, las reacciones de si algún político rodeó el evento, me refiero a algún político de los partidos de allá, ¿no?, desde luego. Y en fin, dame tu impresión de estos puntos que no los oí que fueron tratados durante tus intervenciones.
Bueno, el problema es que la idea fundamental era que no hubiera prensa cubriendo el evento, que no hubiera políticos cubriendo el evento.
Fue cerrado, más bien.
Se realizó en un lugar apartado, era una especie de retiro. De hecho, todos estábamos ahí en un lugar precioso, sinceramente.
¿Dónde lo hicieron?
En el estado de Morelos.
Ah, oh, sí.
En el estado de Morelos, un lugar precioso, precioso. Pero estábamos ahí retirados. Ahí teníamos,
muy cultural.
Muy cultural. Sí. Ahí teníamos de todo, sinceramente. En los 4 días solamente hubo una excursión en horas de la mañana a la ciudad de Cuernavaca, un solo día.
Bella.
Los demás días trabajando, bella la catedral, etcétera. Pero la idea era, lo que hizo la Fundación Konrad Adenauer fue prestar el espacio, la plataforma, y entonces que los cubanos pues nos reuniéramos y tratáramos de encontrar puntos comunes. De hecho, el presidente de la Fundación Konrad Adenauer en México, el doctor Stefan Joss, solo aparecía como un moderador en las discusiones, qué tiempo hablaba cada cual, anotaban los
marcaban las pautas, pero no intervenía.
Pero no intervenían. Magnífico. Ni siquiera en la redacción del contenido, los documentos finales. A la hora de redactar el documento final, él se retiró de la sala y dijo, eso es un problema de ustedes, ustedes lo redactan. Y entonces tratamos de darlo a conocer. Así que básicamente, digamos que en horas de la mañana de ayer fue que se dio a conocer la declaración públicamente.
¿Y?
Se acordó no hacer una conferencia de prensa
también.
Así que yo creo que de mutuo acuerdo se escogió la idea de que no era un evento altamente mediático, sino más bien de sustancia.
Indudablemente yo creo que sí, que lo importante era llegar al consenso en que llegaron todos los que participaron. La prensa a veces tratando de ayudar es un tanto agresiva y como quiera que sea, ellos no están acostumbrados, aunque ya algunos tienen, yo diría que las pilas bien puestas, ¿no? Pero otros no, ¿y para qué desviar la atención? Te quería justamente preguntar, Omar, porque mañana comienza a debatirse el tema de la Unión Europea y Cuba de Derechos Humanos. Mira tú que me llama la atención que la delegación cubana va a estar presidida por el director general para Asuntos Multilaterales y Ley Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pedro Núñez Mosquera. Perdón por mi ignorancia, pero yo creo que este es un oficial de segunda categoría.
Bueno, tú eres generosa. Yo lo pondría
tercera categoría.
Como una tercera, pero comparto contigo completamente. Sí,
sí.
Ese se ve el interés que le da el gobierno cubano. Por
perdón,
la parte,
la ignorancia, pero yo pensé que iba a ir alguien de más categoría.
De más categoría.
Algo que llevan años deseando que se produzca y que han cabildeado para eso.
No, por la parte europea va la persona que le corresponde, el director de Derechos Humanos del Servicio Europeo, que es este señor lituano, cuyo apellido es muy difícil de pronunciar.
Lambrindinis.
Si no tengo su nombre.
Creo que es...
el lituano.
El lituano. Bueno, aquí tengo el nombre de Mogherini.
Federica Mogherini.
Mogherini.
Que es la canciller europea.
Y Stravos Lambrinidis.
Correcto. Esos son...
My goodness, menos mal que no te toca ir.
Pero creo que me parece interesante. Pues fíjate, hay una cosa que han dicho y las noticias que fluyen dicen que fuentes del Servicio Europeo han dicho que el acuerdo que se tiene que firmar en este tema tiene que contener la famosa cláusula excluyente, cuya cláusula dice que si la otra parte, en este caso el gobierno cubano, no cumple con lo requerido en tema de derechos humanos, la Unión Europea se reserva el derecho de anular el acuerdo bilateral. Yo creo que es importante.
O sea, si te portas bien, continúo. Si te portas mal, te cancelo la comunicación.
Como dice la canción, cerramos el contrato,
de
nuestro amor barato.
Debut y despedida.
Debut y despedida.
Pero mira, me parece interesante porque en este momento yo creo que esto es una medida muy inteligente. Y te voy a decir por qué. Porque a pesar del deshielo que ha habido entre Cuba y Estados Unidos, dentro de Cuba sigue habiendo violencia. Ayer veía justamente un video de un grupo de jóvenes que estaban participando en un videoclip. Y llegó la policía de una forma, y yo digo, Dios mío, pero ¿qué tiene? ¿Cuál es el delito? Aunque sea un cantante que no sea de la preferencia gubernamental, señores, aunque sus canciones sean de corte contestatario, recordemos que al principio de esa revolución la canción protesta era la punta de lanza para todos los actos políticos. Pero vamos al mejor de los casos. Bueno, no quieres que lo haga, no quieres que se usen las calles del país de todos los cubanos para eso, condúcete de otra manera, pero fueron sumamente violentos.
Ese es el punto fundamental, sí, aunque olvidemos lo político, aunque la canción fuera obscena,
condúcete de otra manera.
Para detener a personas no hay que emplear ese nivel de violencia y sobre todo el asalto a las viviendas que se está convirtiendo en un patrón por parte de las fuerzas policiales cubanas. No es ya ni siquiera hacer un registro, que para lo cual se necesita una orden de registro, que en muchos casos no la tiene, sino simplemente irrumpen en las casas, destrozan la propiedad, golpean a los habitantes y los sacan detenidos. Déjame decirte que algo importante que sucedió, que fue antes del inicio de estas conversaciones entre Cuba y la Unión Europea, si mal no recuerdo, la noticia se conoció el lunes. La Unión Europea emitió, el grupo de los 27, el Consejo de Europa, emitió una declaración diciendo de que en Cuba se continuaba maltratando a la oposición y que ellos tomaban nota de esto. Yo creo que esto es hecho con toda intención, siempre lo he dicho muchas veces, en la política no existen casualidades, sino coincidencias. Para poner un marco de referencia al inicio de estas conversaciones.
¿Qué esperas? Porque indudablemente aquí sí La Habana va a tener que comprometerse, incito, a respetar los derechos humanos y a saber que si hoy digo sí, como dijeron con la Carta Interamericana de Derechos Humanos, todas aquellas cumbres que tú y yo sabemos que han firmado miles de documentos y luego bien, gracias, ¿qué esperas de esto? ¿Aceptarán este reto? ¿Se irán por la tangente? En fin, dame tu opinión porque tú eres un especialista en esta temática.
Bueno, muchas gracias por el título.
No, Cari, lo eres.
Muchas gracias. Pero lo que te iba a decir, bueno, ¿qué es lo que espero? El gobierno cubano ya sabemos que se compromete a lo que sea.
A lo que sea.
Y después cumple lo que le da la gana.
Uh-huh.
Yo diría que el punto clave en esto está cómo las organizaciones de derechos humanos dentro de Cuba se insertan en este proceso y no necesariamente tienen que estar en la mesa de negociaciones entre la Unión Europea y Cuba, pero
monitoreando. Correcto.
En Cuba hay vivos dos ganadores del Premio Sájarov de la Unión Europea. Lo que estoy diciendo es que muchas veces lo que se hace es denunciar el proceso, pero no se ofrecen alternativas para ser una parte activa en el proceso. Lo pudieran hacer las damas de blanco, Berta Soler, Guillermo Fariña, decir, bueno, nosotros somos los que vamos a elaborar un informe ante la Unión Europea.
Pero el régimen no le va a permitir que ellos interactúen de esa manera, tendrían que hacerlo, y el régimen restaría importancia, son grupos ilegales, patrocinados por grupos de Cuba, de Estados Unidos.
Pero me permito esta acotación, esto es una negociación entre la Unión Europea y el gobierno cubano.
Claro.
El gobierno cubano no puede alegar que esos grupos son ilegales en Cuba porque ya fueron reconocidos por la Unión Europea.
Bueno, intrínsecamente en eso sí tienes la razón.
¿Son ganadores del premio Sájarov?
Si no, no se los hubieran dado.
No tienen ni que hablar con el gobierno cubano. Le dicen a la Unión Europea, me parece muy bien este acuerdo y me parece muy bien que esté la cláusula excluyente sobre el tema de los derechos humanos. Nosotros vamos a elaborar un informe todos los años que se presenta a la Unión Europea y decirle, bueno, pues a partir de la firma del acuerdo no se cumplió nada. Pues bien, entonces ustedes ejerzan la cláusula excluyente.
Tarea por cumplir, y te doy las gracias, Omar López Montenegro, por haber tirado el salvavidas en el aire hoy aquí en Cuba al Día, pero yo tengo mucha paciencia, Texa. Mañana yo insisto y voy a insistir el viernes también. Te dejo a ti a cargo de este barco. Y viene ahora el boletín de noticias. Gracias, Ofelia, por el esfuerzo. Somos pacientes. La paciencia todo lo puede. Hasta mañana a la misma hora, un boletín de noticias. Y Omar López Montenegro, gracias, Pendaz.
Un saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a esta segunda media hora de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso se encuentra disfrutando de un merecido descanso. Y quien les hable, mi colega Cali Roque, quien me precedió en la primera media hora y con quien tuve la oportunidad de compartir unos minutos, pues como de costumbre, cubriremos su espacio durante esta semana. Y como siempre, en esta segunda media hora, tendremos las voces de los activistas por el cambio democrático en Cuba. En esta oportunidad, contaremos con la presencia de Karina Gálvez, economista del Grupo Convivencia, y Fernando Damaso, bloguero, con quienes discutiremos el tema de las inversiones en Cuba, a raíz de una noticia que ha estado circulando sobre una compañía de Alabama, Clever, que ha sido autorizada a instalarse en el Mariel, la primera compañía norteamericana autorizada a instalarse en el puerto de Mariel y que se va a dedicar a poner en el puerto una fábrica de ensamblaje y montaje de tractores para comercializarlos en la isla y exportarlos. Y dice Horace Clements, uno de los altos ejecutivos de la compañía, que intentan pues producir tractores a precios módicos que le puedan vender a los campesinos cubanos. Bienvenidos al programa, Karina Gálvez. Karina, ¿estás en línea?
Un saludo para todos los que nos escuchan y para ti, Omar. Sí, escucho.
Perfecto,
bien. Es que parece que hay una demora, ¿no?
Sí, correcto, correcto. Ahí tenemos también a Fernando Damaso, bloguero. Fernando, bienvenido a Cuba al Día.
Bien, los escucho bien. Buenas tardes.
Muy buenas tardes ambos. Karina, has oído parte de la introducción. Esta compañía de Alabama, Clever, ha sido autorizada a instalarse en el puerto de Mariel. Me llama poderosamente la atención, no vamos a decir el puerto, ¿no?, en la zona económica del Mariel, de que su pretensión pues es ensamblar tractores y vendérselos a los campesinos cubanos. Pero ¿cómo un campesino cubano puede comprar un tractor norteamericano?
Bueno, eso... Sí, te escucho. Mira, sí, escucho lo que decías. A mí, esto, claro, todo esto que está ocurriendo en la actualidad en Cuba y toda esta apertura y la apertura a las inversiones.
Adelante, Karina, parece que hemos perdido a Karina. Adelante, Fernando Damaso, ¿estás en línea?
Sí, estoy en línea.
Fernando, ¿pudieras tomar la pregunta? Porque la pretensión es venderle tractores a precios módicos a los campesinos cubanos. ¿Cómo se puede lograr esto? ¿Cómo puede un campesino cubano comprar un tractor norteamericano?
Bueno, el precio módico ese habría que ver qué significa, ¿no? Porque realmente el campesino cubano, aunque haya acumulado ahora en los últimos tiempos con una serie de producciones y vendiendo, como se dice, por la izquierda, aparte de lo que le vende al Estado, una serie de productos, no creo yo que se encuentre en una posición cómoda para poder comprar un tractor de cualquier procedencia. En la práctica no lo ha podido hacer durante todos estos años, durante todos estos últimos años. Puede ser que piense que, bueno, como hay cooperativa, pero aquí, como bien se sabe, la cooperativa en realidad es una estructura que responde y la crea el Ministerio de Agricultura. O sea, no es una cuestión de que los campesinos se unen espontáneamente y forman una cooperativa. Las cooperativas las organiza y las estructura el Ministerio de Agricultura donde les conviene. La regula, establece cómo va a funcionar y la controla, además de que establece qué es lo que va a producir. Yo creo que va a ser un poco difícil eso, ¿no? Que se pueda comercializar o que se puedan comercializar estos tractores en el campo cubano. O sea, no creo que haya demasiados compradores, no porque no quieran comprarlos, sino porque no tienen el poder adquisitivo para hacerlo.
Karina Gálvez, que perdimos la comunicación momentáneamente, ¿quisieras abundar en esta pregunta? Tú estabas haciendo una exposición sobre el punto.
Sí, yo estoy en esencia de acuerdo con lo que estaba escuchando hasta ahora de Fernando. Lo que pasa es que pienso, Omar, en todo lo otro que ha sucedido en Cuba con posibilidades legales, aun cuando no sean posibilidades reales. Y vuelvo a insistir en que, por ejemplo, cuando los celulares, pensábamos que nadie iba a tener celulares y hoy muchos cubanos tienen celulares. Cuando los hoteles, pensamos que los cubanos no van a poder ir a hoteles y han ido a hoteles. Entonces pienso que con los tractores, aunque sea con esta posibilidad, digamos, legal y una posibilidad concreta, pues es verdad que ahora yo estoy de acuerdo con que los campesinos, de lo que yo creo, no tienen posibilidades reales de adquirir tractores ni siquiera a precio módico, o lo que llamaría módico una compañía norteamericana. Creo que no la tienen, pero creo que de todas formas buscarán la manera. Me alegra una cosa, fíjate, que yo sé que por las condiciones que el Estado ha permitido a los campesinos cubanos, esas posibilidades no existen. Pero me alegra que los campesinos cubanos tengan que buscar la manera, como lo hemos estado en otras ocasiones, y que por lo menos exista la posibilidad del comercio de tractores dentro de la isla. Porque una de las cosas que hacen dependiente a los campesinos de las cooperativas es el uso de medios de trabajo. Entonces, en el mismo momento en que un campesino, sea más, aunque sea uno o dos de una región, de comprarse un tractor de este tipo, pues eso mejorará las posibilidades de quitarse la dependencia del Estado. Yo estoy de acuerdo con que son limitados los recursos que tienen los campesinos, con que es difícil a ojos vistas pensar que puedan, pero bueno, confío en que encontraremos la manera.
Bueno, aquí tiene que ver un punto que es más allá de, digamos, si pueden o no pueden vender tractores, y es el hecho de que muchas, digamos, agencias de crédito, agencias internacionales han hecho, digamos, evaluaciones negativas sobre la posibilidad de invertir en Cuba. La última de ellas es un reciente informe de la firma de inversiones en bienes raíces, venta y compra de casa, JLL, una firma norteamericana, donde sugiere prudencia a los inversores de Estados Unidos y concluye que el proceso de integración con la isla, incluso si el embargo se levantara completamente, tomará décadas. Y voy a decir textualmente lo que dice JLL. Hemos determinado que todavía hay mucho riesgo, no hay un sistema bancario sólido, la infraestructura física del país es un reto y las compañías, pues, incluso no pudieran entrar en relaciones contractuales válidas con el gobierno cubano, dice uno de los expertos de JLL en este informe. Entonces mi pregunta en este sentido va a los dos, comenzaré por Fernando Damaso. Fernando, ¿el problema es tanto legal, como dice Karina, que abre una posibilidad, o el problema es real de las condiciones que existen en Cuba? Porque digamos en Zimbabue no existe ningún problema legal, pero es evidente que todos los campesinos no pueden comprar tractores y eso es un problema. ¿Está Cuba yendo a, digamos, situaciones de países que evidentemente están atrasados y todavía le faltan libertades bajo estas reformas un poco tenues?
Bueno, mira, hay una realidad. lo ideal sería que la mayoría de nuestros campesinos pudieran tener sus tractores, digo, sus tractores propios de ellos, para utilizarlo en las tierras que la mayoría, valga la redundancia, utilizan en usufructo. O sea, no es tierra de ellos, no es propiedad de ellos. Pero aquí viene lo otro. Yo me pregunto, bueno, está bien, supongo que esta empresa norteamericana ya ha hecho un estudio de mercado, debe haberlo hecho, y ver las posibilidades reales de comercializar en Cuba. Pero bueno, si usted va a comercializar un tractor, usted tiene que establecer también una cadena de mantenimientos y reparaciones para esos tractores a lo largo de la isla, como existían anteriormente. El problema no es solamente vender el tractor, ahora sucede que te venden un producto y lo compras, te cuesta carísimo, y cuando vas a repararlo, pues no hay pieza de repuesto, ni hay talleres, ni hay nadie que lo repare, y simplemente perdiste tu inversión. Eso está sucediendo. Dudo yo que eso se vaya a resolver en un plazo inmediato.
Por eso mencionaba el informe de JLL que pudiera generar y pudiera demorar décadas la forma de generar unas relaciones comerciales normales en Cuba. Señalaba también el escaso poder adquisitivo de los cubanos y la necesidad, y esto me parece bien importante, de tratar con el gobierno cubano para cualquier tipo de transacción. Karina, te hago la misma pregunta. ¿El problema es puramente legal, las posibilidades que abre, o el problema va un poco más allá teniendo en cuenta estas evaluaciones y estos informes?
Mira, Omar, yo estoy de acuerdo, hay un problema en Cuba, y el problema en Cuba es la falta de libertad para trabajar que tenemos todos, y sobre todo los campesinos, que son los que, bueno, tienen una misión especial dentro de la sociedad, y todo esto, lo de la producción de alimentos, y sobre todo en Cuba. Es un problema real, las fuerzas productivas están presas, no hay libertad para trabajar, y eso hace que no podamos ganar dinero para comprar los tractores. Eso es lo que pasa aquí en Cuba, lo que pasa a los campesinos. Lo que pasa es que hasta ahora hemos esperado, o hemos pensado que el proceso va a ser primero que el Estado libere las fuerzas productivas y la gente pueda trabajar y ganarse el dinero, y luego este tipo de cosas, de posibilidades legales concretas, como de comprar tractores y de otras inversiones. Hemos pensado que el proceso va a ser así, pero a lo mejor en la realidad va a suceder de otra manera, o a lo mejor es que primero va a haber esa posibilidad de inversiones, y eso va a hacer que las fuerzas productivas sigan empujando hacia su libertad. Y en eso es en lo que yo me baso para ser un poco optimista. Todas las inversiones que vengan a Cuba, de alguna manera, empujarán hacia la libertad de las fuerzas productivas, que hoy por hoy es una realidad, que están presas, que no podemos trabajar, no podemos ganar, no podemos producir riqueza y no podemos ganar el dinero que hace falta para tener acceso a la independencia, digamos, del Estado. Pero bueno, a lo mejor el proceso va a ser al revés. Primero las inversiones, y eso de alguna manera empujará. Cuando estén los tractores en el mercado, veremos cuántos campesinos pueden acceder a él, que va a ser una minoría, estoy completamente de acuerdo, y cuántos intentarán acceder a él de alguna u otra manera. Yo creo que eso empujará hacia la libertad.
Fernando Damaso, Karina hablaba de cómo debería ser el proceso, si primero la inversión pues estimula a las fuerzas productivas, las fuerzas productivas pues estimulan la apertura y la producción. Por cierto, una tesis muy desarrollada, pero hasta ahora no se ha visto en la práctica, en el caso de China, por ejemplo, y otros países que han hecho aperturas económicas, Vietnam, y sin embargo pues continúan los serios problemas políticos. La pregunta es tu opinión en este tema. ¿Cómo debe ser el proceso?
Mira, bueno, aquí nadie tiene la bola de cristal para decir qué es lo que va a suceder. Puede que lo ayude, puede que no lo ayude, puede que ejerza alguna influencia o puede que no la ejerza. Aquí hay una cuestión que a mí me preocupa y es la siguiente. Cuando hablamos de inversiones en la zona especial de desarrollo de Mariel, hay que partir del criterio de que ahí todas las inversiones que se hagan, todas las personas que trabajen en ese lugar para esas empresas, en realidad van a recibir un tercio, el equivalente a un tercio del salario que pague el inversionista, porque el resto del salario se lo va a apropiar el Estado. Eso según la legislación que existe hasta el momento. Esa es la realidad. Además, va a cobrar, como es lógico, en pesos cubanos. No va a cobrar ni en CUC, ni en moneda libre convertible de otro país, etcétera. O sea, ya se parte de este problema. Al Estado le conviene que ahí se produzcan inversiones, porque él va a obtener, primero, se van a producir toda una serie de artículos necesarios, y además va a tener una entrada más de divisas para su tambaleante economía. Eso es real. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Si va a influir o no va a influir? Yo, honestamente, no le veo muchas perspectivas a que eso vaya a influir. Creo que ejercerá determinada influencia, pero no va a ser determinante. Esa es mi opinión personal.
Ahora, tocando un punto que habíamos mencionado algo al inicio, mencionábamos el informe de JLL, esta firma de bienes raíces, no es el único, Moody's, la Agencia de Crédito Internacional, Heritage Foundation, una serie de organismos internacionales de medición de crédito, de riesgo de inversiones, están advirtiendo de que en el caso de Cuba, pues sinceramente no se pueden en este momento obtener ganancias correspondientes a la inversión por todos estos problemas que hemos mencionado. La intención de las compañías, en muchos casos la han expresado abiertamente, es establecer un nombre, estar posicionada para cuando ellos crean que cambie el marco legal y cambie el marco jurídico y el marco político. Karina, me gustaría, sabiendo que no tienes una bola de cristal, pero ¿hasta qué punto es realista, hasta qué punto es realista esto? Esta carrera que hay por posicionarse, aunque no exista un mercado, a esperar a que aparezca un mercado.
Mira, yo realmente creo que es un gran riesgo que están corriendo las compañías, ¿no? Creo que es un gran peligro. Y estoy de acuerdo con que muchas de esas cosas que hablaba, lo del caso China, lo del caso Vietnam, lo de que es posible que no haya una influencia determinante de estas inversiones en la libertad y en la democratización de Cuba, yo creo que son riesgos que estamos corriendo y que es verdaderamente un peligro real. Ahora, también creo que eso depende mucho de nosotros, depende mucho de los cubanos, depende mucho de lo que hagamos, depende mucho de la sociedad civil, de los cubanos que sí saben, sí sabemos lo que es la libertad y lo que tenemos que exigir. Tenemos que seguir exigiendo, diciendo, pero es un gran riesgo. Yo creo que las compañías, económicamente hablando, van a, por lo menos en unos primeros momentos, van a tener pérdida. Aquí en Cuba no hay infraestructura, como decía Fernando, hace falta para las inversiones muchas otras cosas que complementan a la inversión. No hay infraestructura, las condiciones son dificilísimas, no hay mercado, el mercado también está difícil de hacer. Pero yo también creo que estas compañías sabrán mucho más de todo esto que nosotros y tendrán mucha más información y de alguna manera están dispuestas a correr el riesgo. Yo nada más que lo puedo evaluar desde el punto de vista de como ciudadana, ¿no? Yo creo que para mí me parece que va a ser bueno que hayan compañías dentro de Cuba que no sean las empresas estatales y que de alguna manera estén pensando en hacer comercio con la gente, aun cuando las posibilidades reales sean muy escasas.
Fernando Dámaso, ¿cómo pueden influir los cubanos en este proceso? Mencionaba en cierto sentido, pues, Karina, que depende mucho de lo que haga la sociedad civil, lo que hagan los cubanos. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Cómo pueden, de alguna manera, hacerse sentir en este proceso?
Bueno, hacer e incrementar lo que estamos haciendo precisamente. O sea, tratando de convencer precisamente a las personas, demostrar cuál es la realidad del país, de demostrar que el sistema como tal es un fracaso y que tiene que haber aperturas, exigir por esas aperturas en los espacios en que podamos penetrar. O sea, ese es el trabajo, o sea, realizar un trabajo activo para promocionar toda esta serie de cosas. Hay una cuestión que yo quería plantear, y estoy de acuerdo con Karina, y es claro, muchas de estas compañías lo que van a hacer en definitiva es posicionarse en Cuba. Posicionarse no para ahora, sino para un futuro que todo el mundo lo ve. Y es importante estar aquí. Es más fácil estar aquí y desarrollarse desde aquí que comenzar entonces a tratar de penetrar. Ese riesgo posiblemente lo hayan analizado, lo tengan en cuenta y decidan, bueno, vamos a ir haciendo inversiones poco a poco y vemos qué sucederá. Y de acuerdo a lo que suceda, pues aumentamos las inversiones o nos mantenemos, como han hecho los españoles en algunos aspectos en que han invertido, sí, se han mantenido más o menos en un nivel bajo, pero están aquí. Más o menos pienso que eso sea.
Bueno, vinculando este tema, una noticia de última hora, y es que de última hora no, pero ya ha estado circulando en el día de hoy. Mañana comienzan las negociaciones sobre derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea. Y fuentes de la Unión Europea han comentado de que después de la cuarta ronda de negociaciones, las negociaciones en el plano de comercio y de acuerdos bilaterales sobre comercio han avanzado muy rápidamente, pero en este tema de los derechos humanos parecen estancarse, lo cual indica una tendencia por parte del gobierno cubano. Mi pregunta para los dos, Karina, empezando por ti, ¿qué cosa es más importante, discutir el tema de los derechos humanos como una vía de poder obtener mejores negocios y que los cubanos se beneficien, o al revés, ¿no? En la otra vía que mencionaban ustedes. ¿Cuál es, en la balanza, qué cosa es lo más importante?
Mira, bueno, cada cual evalúa desde su, jerarquiza sus valores, ¿no? Pero a mí me parece que éticamente hablando, lo más importante son los derechos humanos, los derechos del pueblo de Cuba, que bueno, éticamente es lo más importante. O sea, yo no creo que los inversionistas debían pensar solo en sus intereses, yo creo que debían de alguna manera hacer exigencias que tengan que ver con los derechos humanos. Es más, el comercio es un derecho también de las personas que no podemos disfrutar los cubanos. Ese comercio que ellos pueden realizar con Cuba, no lo podemos hacer dentro de Cuba con libertad. Entonces, lo que no quisieran para sus países, debían exigir también que no se hiciera en Cuba. Ojalá que eso sucediera. No obstante, puedo comprender que los intereses comerciales primen para algunos. Yo creo que los cubanos tenemos mucho que empujar aquí, tenemos mucho que decir, y como decía, la sociedad civil, sobre todo, que a lo mejor tenemos más acceso a información, pero los ciudadanos cubanos también están ya accediendo, y estamos, bueno, depende de nosotros, tenemos que estar ahí, tenemos que estar atentos, tenemos que decir nuestros derechos son importantes y son lo más importante para nosotros. No sé si para la Unión Europea, no sé si para el gobierno cubano. Para nosotros, los derechos y nuestras libertades son lo más importante.
Bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa. Le debo esta pregunta a Fernando Damos y le prometo que en otra oportunidad pues podrá contestarnos. Gracias al bloguero Fernando Damaso y a Karina Gálvez, la economista, por estar con nosotros en este programa. Y ahora tengo mi momento de gloria, breve, pero cuenta por toda una existencia. Yo tengo aquí a Lisandra Díaz y Tomás Cardoso no está.
Pero qué injusticia con el resto de tus invitados en el programa, ¿no? Que me dejes ese lugar especial a mí. Pero lo agradezco, no me quejo. Amigos, como siempre, mis recomendaciones para que entren a nuestra página web, martinoticias.com. Y quiero comenzar con un tema que sé que acaban de tocar en el programa, y es esta compañía de Alabama autorizada a instalarse en el Mariel. Los detalles pueden encontrarlos también en nuestra página, así que les invito a que conozcan más sobre el tema en martinoticias.com. Otra de las historias que quiero recomendar es esta crítica que hace un relator de la ONU al control, al cifrado de datos personales en Cuba, y se refiere a estos software, a estos programas que encriptan la información y que impiden a un gobierno pues que interfiera en los mensajes de correo electrónico, llamadas telefónicas, todo lo que tenga que ver con las telecomunicaciones. Bien, pues Cuba prohíbe este tipo de software, y lo que dice el relator precisamente es que esto puede empañar, puede impedir la libertad de expresión, y está invitando a los estados, no solamente a Cuba, a que permitan la existencia de estos.
Bueno, sinceramente, a mí me parece que invitar al Estado que está prohibiendo que la gente tenga acceso a estos software, a que deje que la gente lo acepte, parece un poco ilusorio. Creo que tiene que haber un mecanismo un poco más poderoso, pero bueno.
Cosas de la diplomacia, me imagino. En nuestra página pueden encontrar otros detalles, otras noticias interesantes. Por el momento los dejo con la invitación a dejarnos una nota, una sugerencia al final de cada historia o en nuestras redes sociales.
Muchas gracias, Lisandra Díaz, por haber estado con nosotros. A nuestros invitados, Fernando Damaso y Karina Gálvez. Mi colega Cari Roque, que estuvo en la primera media hora, Juan Pendaz en la producción, en el control técnico, y Ofelia Oviedo en la producción, han estado con nosotros, y los invito a ustedes a que estén con nosotros mañana en otra edición de Cuba al Día.